Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Cuarentena Podcast. Mi nombre es Juan Cuadros, el día de hoy seré su host. Y pues bueno, como siempre, me acompañan mis fieles compañeros del podcast. Muchachos, ¿cómo están el día de hoy?
Bueno, es un placer. Hola a todas y a todos. Estamos emocionados de estar nuevamente con ustedes.
Nos hace
Placer.
falta uno de nuestros aliados, está un poco indispuesto, está ocupado con otras cosillas de su vida. Le mandamos un saludo y pues nada, arrancamos entonces. El tema que nos compete el día de hoy, mis amigos, es todo lo que se está viviendo en cuanto al fenómeno del periodismo independiente y todo lo que tiene que ver referente a los nuevos medios de comunicación que se están dando ahorita por plataformas de streaming, como sea YouTube, Twitch, sea inclusive Instagram, todo lo que tiene que ver con redes sociales, Spotify, todo eso. Entonces, pues, empecemos a charlar un poco de eso, muchachos. Entonces, primero.
Sí, pues lo que tú dices es cierto, completamente. Hoy en día, pues digamos que el mundo está, muchos artistas de distintas disciplinas están avanzando de manera independiente. Se hace el cine, se hace artistas musicales como Chance the Rapper, que es un rapero estadounidense muy famoso, que hace su música, la graba y todo de manera independiente. Porque él dice que las grandes compañías pues son las que se quedan con el dinero y se aprovechan y demás. Entonces, eso tampoco es ajeno al periodismo, como bien lo mencionaste. Hoy en día, para evitar la polarización y demás, pues muchas personas están recurriendo a buscar y a suministrar la información de una manera, digamos, llamémoslo radical, porque no tiene influencias políticas ni otros intereses encima. Entonces, pues es algo bastante interesante.
Correcto. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido viendo es que los medios de comunicación tradicionales, sea RCN y Caracol y todo lo que deriva de RCN y Caracol, sean las emisoras de radio y otros tipos de programas, están untadas y empapadas de política. Eso es solo
Totalmente.
política. Siempre tratan de hacer quedar bien a ciertos partidos políticos, sea por favor. Por favores políticos o como le conocen aquí popularmente como la mermelada, pero digamos que ya la gente ya no le come cuento eso, digamos nosotros, nuestra generación, no consume ese tipo de contenido pues para ver noticias, o sea, si yo quiero ver noticias no voy a ir a ver ni Caracol ni RCN, tal vez Noticias Uno sí, porque Noticias Uno a lo largo de la historia ha probado ser básicamente el único canal de noticias que no está untado de política y que no le tiembla la mano para decir verdades que no se dicen en otros sí, en otras cadenas de noticias. Digamos ahorita, ¿qué es lo que digamos ustedes, muchachos, qué medios consumen para informarse de lo que sucede?
Marica, pues en realidad, en la actualidad, yo casi todo lo consumo digitalmente, bro. En realidad, o es por canales de YouTube o siguiendo a la gente, periodistas, columnistas en Twitter, que pues comparten sus columnas en sus páginas propias. O sea, ya casi no es en medios grandes como lo de Revista Semana, Tiempo, El Espectador, porque de cierta forma también hemos visto que, digamos, en Revista, por ejemplo, Semana, se fueron dos periodistas como los dos Danieles, que aunque ellos, a mi perspectiva, son un poco tibios, pero generaban una opinión más liberal y alternativa a la
Sí.
revista. Y ahora pues ya está centrada como que en un tema mucho más, marica, pues casi más afín al gobierno, ¿cierto? Porque pues los periodistas que tienen
Sí.
es complicado, pero yo escucho esos medios, ¿no? Los que son básicamente de la gente, o sea, como nosotros.
Sí,
Exacto, sí.
exactamente. Sobre todo, pues bueno, Twitter, Instagram, pues las cosas que uno está viendo todo el tiempo, porque si uno está con el celular todo el tiempo, en cualquier momento lo revisa, es más fácil revisar. Por ejemplo, dentro de Instagram usted está viendo y le salen noticias y sigue páginas de noticias, que ponerse a ver un noticiero. Digamos, ponerse a ver un noticiero ya cada vez es menos común para las nuevas generaciones. Digamos que generaciones más viejas que nosotros, su mayoría uribistas, pues es la razón por la cual tienen todas esas ideas y se la pasan viendo cada, o sea, a las 7, a las 12, a las 3, noticieros sagradamente.
Sí, total. Eso es muy
Sí,
cierto.
o sea,
Y además las
sí.
noticias, uno las ve y como las ve como es el hilo conductor de las noticias, digamos, de RCN, da mucho asco ver que ponen cómo matan líderes sociales y luego muestran cómo Jesse Uribe sacó una nueva canción, me hago entender. O sea,
Totalmente,
da
totalmente,
mucho
sí.
asco en la manera como lo están manejando. Se sabe que dentro de ese noticiero, pues hay puros favores, se pagan puros favores políticos. O sea, tenemos el caso de, o sea, ya hablando más, digamos, dentro de lo que se compone como los noticieros, ya, pues digamos, los noticieros se componen de los periodistas. Y los periodistas que uno ve en estos medios tradicionales son malos periodistas. O sea, no cumplen con el labor de un periodista, que es informar a la larga más allá de un ideal político, sino de verdad darle a la gente la verdad de lo que está sucediendo. Y eso no se
Sí.
ve, digamos, en RCN o en Caracol, porque RCN, digamos, nos remitimos otra vez a hablar de Uribe, vale ver que aquí hablamos de Uribe porque lo odiamos, pero digamos, todo lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe desde 2002 hasta 2010, marica, o sea, háganme el hijo de puta favor, o sea, Luis lo pintaron como si fuera el salvador de este platanal, weón. Y
Total.
digamos, nosotros crecimos viendo eso. Yo, cuando era niño, crecí pensando que Álvaro Uribe no era una mala persona, que en realidad vino a hacer las cosas bien. Es lo que
Que
mi
nos salvó de la
familia.
guerrilla.
Sí, exacto, que a mí siempre toda la vida me dijeron, no, pero es que antes no se podía viajar, antes no se
Exacto,
podía
sí.
viajar por carretera.
Sí,
Antes
eso.
la guerrilla estaba dominando el país, y en parte digamos que sí es cierto, porque de gobiernos anteriores pues casi que no se hacía nada, pero sin embargo Uribe llegó y a qué costo, digamos, sacó a la guerrilla de donde estaba. ¿A qué costo? El
Sí, o
costo
sea,
fue
eso,
vidas
digamos que.
humanas, guerra, guerra, weón. Fue pura
Digamos
guerra.
que hay que, o sea, bueno, si Uribe, a pesar de todo, pues bueno, dentro de su carrera política ha tenido algunos aciertos. O sea, tampoco hay que decir que el man ha hecho todo mal, porque pues no es
No estoy
verdad.
seguro, la verdad. No
Ha
estoy
hecho
de acuerdo.
algunas cosas buenas, o sea, hay que
¿Cómo qué?
reconocer
¿Cómo
que
qué?
ha hecho algunas cosas buenas, como el tema de la guerrilla. O sea, bien o
Pero
mal.
que no mal, Nelson. O sea, yo
No,
ahí.
no, no,
Nelson, es que
espérate.
esto está muy
No,
maquiavélico, perro. Esto
no,
sí,
marica, es que
exacto. Esa es la
explícalo
palabra.
vos.
Esa es la
No, marica,
palabra.
es que, o sea, bien o mal cómo lo hizo es otra cosa, pero que si ayuda a combatir la guerrilla respecto a cómo se venía trabajando con presidentes anteriores, es verdad, weón, porque si usted se pone a ver cómo dejó el país frente a la guerrilla Pastrana, que fue la administración anterior de Uribe, versus lo que Uribe hizo contra la guerrilla, o sea, dentro de todo lo malo, sí hizo algunas cosas buenas. Bueno, o sea, yo no estoy diciendo que Uribe es el gran colombiano, como lo dice, pues,
Juan
Colombia,
Manuel Santos
supuestamente.
y el colombiano
Para mí
promedio.
Uribe no es el gran colombiano, bueno, para mí Uribe no ha sido el mejor presidente de América, como dicen que los uribistas que fue. Para mí Uribe es simplemente un político más, bueno, un político más que se unta todos los días la mermelada, se lava las manos, que quiere seguir afianzado al poder a pesar de que su administración ya pasó hace más de 8 años. Pero, o sea, el man sigue ahí, pero a pesar de eso, a mí se me hace que en su
Pero el man.
administración se le puede llegar a reconocer algunas cosas que fueron más favorables, o sea, que fueron favorables, que no todo hay que reprocharle.
¿Qué vas a decir, Julián?
Sí, yo concuerdo con Nelson.
Respondiéndole a Nelson.
Ustedes, no, concuerdo. Ustedes saben que yo no soy uribista ni mucho menos para nada. Al igual que ustedes, yo también crecí, cuando era un niño, crecí pensando que Uribe era una buena persona, claramente porque eso es lo que nos mostraban, ¿cierto? Sin embargo, yo me atrevo a decir que por supuesto él es un gran bandido, lo es, un bandido que ha cometido muchos males, muchos, muchos, muchos males. Y como dijo Nelson, cada día se sigue ensuciando más. O sea, Para mí, no, él no va a poder limpiar su imagen nunca. Así los uribistas extremos lo crean. Sin embargo, es cierto, es cierto. Desde lo que hizo Uribe para combatir a la guerrilla fue bueno. Eso es cierto. Comparación de lo que hizo Gaviria y más atrás Samper y más atrás esto Gaviria, pues es fuerte.
Es,
¿sí?
Es verdad. Bueno,
aparte,
o sea, es que...
aparte hay una cosa importante que también es, se necesita mencionar. Y lo digo yo, repito, no soy uribista y nunca lo he apoyado ni nada. Económicamente, el país no estaba mal. Y eso hay que reconocerlo también. Sí, por supuesto, problemas muchos, como hoy en día. Pero pues, económicamente, el país también, también experimentó una pequeña crecida. Entonces, pues eso también es una cosa que uno debe decir. Pero, bueno, pero el resto sí, más nada.
A costa de coca, pero
muchachos.
Bueno.
Como digamos sí. Acá, cuadros en la intervención de Nelson, dijo una palabra clave que es maquiavelismo. Y digamos, todo lo que hizo Uribe, y ustedes no pueden justificar que él ayudó en la guerrilla, porque bueno, sí, ayudó, nos permitió ir a la granja, pero marica, bajo la excusa de qué, marica, de los falsos positivos, matando a gente, y eso a mi perspectiva no puede ser como una victoria o algo bueno que él haya hecho, porque, marica, es que no puede ser que por parte de una persona simplemente se pueda pasar o progresar para un sentido de una guerra, luchar contra una guerrilla. No, no puede ser
sí,
de esa forma.
Es cierto.
Y no concuerdo, solo eso, el fin no justifica, Uribe, el fin Uribe no justifica armó, los medios. Uribe concuerdo armó otra guerrilla, weón. O sea, Uribe sí, estaba combatiendo otra guerrilla y en el transcurso de toda su vida armó otra guerrilla, trajo militares entrenados, weón, desde Israel para entrenar a los paramilitares. Marica, los paramilitares eran una fuerza letal, weón.
Sí, pues es cierto. Es
eran
cierto.
No, eran es
verdad.
Letales.
Sí, bueno, eso sí, es verdad. No más. O sea, es verdad. Todo eso es verdad, pero pues, sí, pues, o sea, digamos, a lo digamos, que yo voy.
Tema, en el sentido de económicamente hablando, digamos que Colombia sí, digamos que experimentó un crecimiento, porque también, digamos que se entablaron mejores relaciones con Estados Unidos. Después llegó el Santismo y digamos, se creó el Tratado de Libre Comercio. Que ahí sí ya, digamos, pero sin embargo, a mí se me hace que la economía creció fue con Santos, bueno, exponencialmente.
También, sí,
pero,
también.
Pues, o sea, vea, la cosa sí, también es que nosotros pasamos de Pastrana, que dejó el país en la remierda, sí, o sea, porque es un petardo, o sea.
Eso sí fue la mierda.
Pastrana es un petardo, weón, o sea, porque fue el presidente más petardo que pudo haber. Y dejó el país en la mierda. Uribe. Uribe, bueno, sí fue que haya dejado al país económicamente mejor, a pesar de que la deuda externa, cuando pasó de la administración de Uribe a Santos, era como de 56 billones de dólares, algo así. Es verdad que ya sí hubo una mejora, pero pues también, bueno, lo que hablaban ustedes a costas de que lo que yo decía antes es que, bueno, a pesar de que, o sea, antes de Uribe, que se decía que no se podía viajar por carretera, digamos que Uribe logró que se pueda hacer eso. Sí, es verdad que a costas de qué. Pero pues bueno, son puntos que a mi parecer se le pueden llegar a retribuir. O sea, yo no digo que el fin justifique los medios, pero me parece que son cosas que, o sea, que si le tengo que reconocer algo a Álvaro Uribe, le reconocería esas dos cosas.
Yo no le reconocería nada a ese bandido, rata, digamos, puta, asesino de mierda, psicópata, sociópata, narcotraficante, terrorista.
Y yo digamos, marica, haciendo una investigación y hablando un poco con lo que nos conviene en esta, en el podcast de hoy, es que, marica, hablando un poco de las chuzadas del DAS, marica, y haciendo una investigación profunda, el primer director del DAS y que fue puesto por Uribe fue Jorge Noguera, sí, un paramilitar conocido y aparte es un narcotraficante. Imagínate, uno cuando uno se pone a hacer una investigación mucho más profunda del tema, uno ve que el tipo, el DAS más Uribe y más los paramilitares, era una... Marica, trabajaban conjuntamente para brindar terror al país, marica, era una censura terrible. Porque además de eso hacían investigaciones constantes a críticos del gobierno, haciendo una perseguidera, básicamente una casa de brujas.
Sí.
No, claro, y es que pues, digamos, el tema de las chuzadas es que, digamos, uno tiene el ideal de que las chuzadas, bueno, interceptaban teléfonos y llamadas telefónicas, pero es que realmente...
eso fue, o sea, lo menos eso, grave.
Exactamente, o sea, eso es como por encimita, porque igual, por ejemplo, con lo que pasó con Pía Córdoba, es que, pues, o sea, con las chuzadas del DAS, a toda esa gente le averiguaban datos personales, los exponían públicamente, y pues así les dañaban toda la, les dañaban, les quitaban credibilidad, les dañaban su vida familiar, les dañaban su vida personal, les hacían que no les dieran ni siquiera créditos, préstamos, o sea, les negaban todo, weón, y los anulaban sin necesidad de tener que secuestrar a nadie, sin tener que matar a nadie, entonces era todo súper secreto, súper callado, y los jodían, les jodían la vida.
Eso es una dictadura, weón, eso es una dictadura. Exacto. Literalmente. Y digamos, volviendo a los medios de comunicación, los medios de comunicación, en vez de apoyar, digamos, y decir, no, aquí nos están censurando, nos están diciendo qué es lo que tenemos que decir todos los días para tener a la gente controlada, en vez de decir eso, pues no, pues Uribe lo está haciendo bien. Revista Semana, marica, la portada de Revista Semana cuando Uribe se volvió presidente era La Esperanza Volvió, bueno, o sea, cómo le van a dar un titular así a todo eso. Dime, ¿qué quieres hacer?
Tienes razón, o sea, acá se defienden solo los intereses personales, obviamente. Acá, para contar una pequeña anécdota que experimenté precisamente el semestre pasado, que vi una materia de énfasis en la universidad sobre periodismo, no voy a mencionar el nombre del profesor ni nada para no meter problema ni nada, pero él nos comentó en clase que él trabaja ahorita en el diario El Espectador. Él nos comentaba que cada vez es más usual ver lo que él llama y otros compañeros de él llama reporteros y periodistas comprados. Entonces él hace referencia a aquellos periodistas que por el fin de hacer favores políticos a personas poderosas y demás, simplemente manejan todo a su antojo. Es decir, lo que decía Cuadros, Uribe El Salvador, entonces ese encabezado lo colocaban gracias a para cumplir el favor, ¿sí? ¿Y qué recibía a cambio el periodista? Pues mucho dinero. Así hacen todo, así manejan todo a su antojo. Entonces lo que hacen los periodistas es, reciben una suma de dinero bastante considerable que proviene de algún político o de alguna persona con mucho poder, pues para que las noticias salgan todo a favor de dicha persona. Entonces que eso lo tenía bastante aburrido porque pues en realidad el gremio se está dañando, se está pudriendo poco a poco. Y él también tenía ganas de empezar a trabajar mejor dicho, de manera independiente.
Eso es cierto, Juli, eso se nota en bastantes aspectos. Digamos, no sé si se acuerdan cuando apenas llevaba Duque como 8 meses en el gobierno y de hecho la Revista Semana sacó uno diciendo timonazo, así se ponía el título, haciendo locución de Duque como mandatario fuerte.
Exacto.
Mientras las encuestas estaban literal poniéndolo al man como lo que es, una porquería.
Y otro ejemplo que yo les quiero dar más reciente. O sea, que era un año de aprendizaje. Exacto. Que es esa falta de respeto. O sea, un año de aprendizaje, marica.
Exacto, digamos.
Pero bueno, entonces, digamos, ya estábamos hablando de medios independientes. Pues estábamos hablando un poco como de lo que fue todo lo del tema de las chuzadas en el gobierno Uribe Vélez de 2002 a 2010. Sin embargo, pues se nos hace una oportunidad demasiado impresionante y un honor tener al autor del libro Chuzadas, el periodista Julián Martínez. Julián, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto conversar con ustedes. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hacen?
Hombre, el gustazo es nuestro. Es de verdad un honor tenerte aquí en Cuarentena, el podcast. Es un gustazo saludarte. Y pues bueno, queremos empezar digamos, entrevista, este conversatorio contigo, pues preguntándote más que todo, digamos, tú... estabas trabajando en Noticias 1 como periodista. ¿Qué cambió para Julián Martínez el decidir separarse de un medio de comunicación que no es independiente a trabajar ya precisamente como periodista independiente? ¿Qué cambió?
Bueno, Noticias 1 es un... no solo es un excelente medio de comunicación, sino que es un excelente empleador. Yo trabajé 6 años y 3 meses en Noticias 1, en donde logré hacer una carrera visible y unas investigaciones muy importantes en torno a la política y a la justicia en Colombia. Como todo trabajo, se cumple un ciclo en la vida y se me había cumplido un ciclo, entonces ya estaba un poco exhausto de trabajar todos los fines de semana, por ejemplo, porque Noticias Uno es un noticiero semanario en donde tu fin de semana personal es el lunes y el martes. Y pues ya sentía que se había cumplido un ciclo y no fue fácil irme de Noticias Uno porque era una zona de confort, de tener cada quincena un salario, ya tener una rutina, ya le tenía el tiro al trabajo, ya sabía que ahí no iba a ascender. Entonces, digamos que la primera diferencia que yo encontraría es que perdí una zona de confort, de un gran medio de comunicación, de unas guías, pero pues ya estoy haciendo, es mi carrera, ya estoy haciendo, es mi nombre,
sí.
Mis investigaciones propias, pues con unas circunstancias muy difíciles, porque ya uno no está respaldado por un medio de comunicación, sino por la palabra de uno. Pero claro, creo que los avances tecnológicos nos han permitido tener algunos medios para poder difundir material independiente y confiable, y que por supuesto el poder quiere ocultar. Entonces,
sí.
No fue fácil irme de Noticias Uno, pero creo que he seguido el ejemplo de quienes me enseñaron periodismo allá y he logrado construir una carrera a pulso que me permite hoy tener la credibilidad de un sector del país.
Total, total, okay. Total.
Wow.
Julián, digamos, referente a tu libro Chuzadas, que digamos, al momento, digamos, de pensar en tu carrera como periodista, de momento, estoy diciendo de momento, a 2020, es tu legado como periodista colombiano. ¿Nos podrías hablar un poco de todo lo que tuvo que ver? O sea, ¿cómo llegaste tú a decir, voy a escribir un libro sobre el tema de las chuzadas, no solo del gobierno Uribe, sino pues obviamente, pero sí de las chuzadas, y pues que fueron casi 8 años de investigación? ¿Cómo llegaste tú a decidir que querías escribir ese libro?
Bueno, Chuzadas surge porque ese era un tema que yo estaba cubriendo desde el año 2009, desde cuando estalló el escándalo. El escándalo lo estalló la revista Semana el 21 de febrero del 2009. En ese momento, el gobierno de Álvaro Uribe tenía una gran popularidad y se encontraban esas cuestiones de las liberaciones de los secuestrados por las FARC. Y era una época muy, muy complicada en el país porque Uribe criminalizaba a cualquier persona que estuviera pensando diferente a él. Y era la época más intensa en la que la senadora Piedad Córdoba estaba padeciendo toda la propaganda sucia y toda la publicidad falsa que se dice en torno a ella, porque con Piedad Córdoba podemos tener diferencias, digamos, sobre el chavismo, sobre algunas cosas que ella ha hecho en su vida política. Por ejemplo, ella fue aliada de Álvaro Uribe en los años 90. Pero Piedad Córdoba no es una criminal de las FARC como la querían hacer ver en ese momento. Entonces la revista Semana destapa un escándalo de que hay unas chuzadas. Y yo estaba trabajando con una de las víctimas de las chuzadas, que era Holman Morris. En ese momento era el director de un programa de televisión, Contravía, que es un programa muy bueno. Yo lo recomiendo especialmente para que quienes quieren conocer qué era lo que estaba pasando con Uribe como presidente. Y me parece que es un material muy importante que está a la consulta de cualquier colombiano.
Sí, es cierto.
El caso es que con Holman empezamos a investigar el tema del DAS y tuvimos acceso a una documentación grandísima. Después él se va para la Universidad de Harvard y yo me voy para Noticias Uno. Entonces a mí me queda el tema y yo lo empiezo a cubrir en Noticias Uno. Entonces ya llevaba ahí 3 años dándole a ese tema, 4 años. Cuando extraditan a María del Pilar Hurtado, que es la, la directora del DAS, una de las cinco directores del DAS, del gobierno Álvaro Uribe, que se había escapado a Panamá con la ayuda de Martinelli, entonces la extraditan, se revive el proceso y pues yo, digamos que Semana había sacado el escándalo, pero yo, digamos que cubrí el escándalo en las audiencias, tenía los documentos, o sea, yo tenía, mira, tenía como, no, es que yo tengo dentro de mis archivos periodísticos unos 150 mil documentos del DAS, de todas esas operaciones. Entonces yo cogía, yo tenía notas a la lata, pero cuando yo hacía las notas en noticias, uno me daban un minuto y medio para explicar que Álvaro Uribe estaba ordenando espiar a la corte. Era muy difícil, o las operaciones contra Piedad Córdoba, etc.
Sí, entonces, yo te tenía una pregunta. Qué pena, Julián. Yo sé que, pues, digamos, está mal como preguntarlo así, pero tú cómo, o sea, como periodista, digamos, ¿cómo hacías para conseguir todos esos testimonios, toda esa información del DAS? Porque es que esa información, pues, del gobierno, o sea, es sumamente confidencial. ¿Tú cómo llegaste a...?
No, y son documentos reservados, son documentos reservados, son documentos confidenciales de seguridad nacional.
Claro.
Que no se pueden conocer bajo las propias normas en Colombia, pero los periodistas tenemos... Estamos protegidos por el secreto profesional, que precisamente lo que Uribe buscaba contra la prensa o lo que sigue buscando con el ejército es identificar a nuestras fuentes de información. Eso es lo que más les molesta, para probablemente para acabar con la vida de las personas que nos han filtrado o pasado un documento a la partida, una investigación. El caso es que cómo uno consigue eso, pues eso es un trabajo, mira... Eso es un trabajo de mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucha persistencia, porque el trabajo de un periodista, ¿en qué consiste? En que un reportero tiene que investigar los temas de interés público y tratar de encontrar las palabras para que cualquier persona esté en la calle, esté en la oficina, esté en la casa, pueda comprender una noticia de interés público. De eso se trata el periodismo, para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones. Entonces... El reportero tiene que ir a cubrir cosas como, por ejemplo, audiencias, hacer entrevistas con víctimas, visitar lugares, asistir a la fiscalía, a la procuraduría, averiguar qué procesos son, quiénes son los vinculados, qué abogados tienen los delincuentes, qué abogados tienen las víctimas. Entonces, con esa cantidad de fuentes que uno tiene, por ejemplo, fuentes documentadas, uno puede empezar a acceder a las fuentes documentales, porque a uno los abogados le van a pasar, mire, le paso esto, le paso esto, pero ya cuando uno investiga el proceso ya con tanto tiempo, que ya, entre comillas, pues ya es un caso que el periodista ya tiene como una pasión particular con este tema, como me pasó con Achuzadas, yo iba a las audiencias, conocía todo eso, entonces pues yo pude acceder a muchísimas fuentes delictivas, secretas, documentales, y así me levanté todos esos documentos de las chuzadas del DAS, que realmente el valor periodístico de ese tipo de documentos es sentarse a leerlos, ¿sí? Porque es que, por ejemplo, a ti una fuente te puede pasar una carpeta, como pasa con muchos periodistas, pero los periodistas no leen la carpeta, no buscan que aparece en Google sobre los que mencionan en esa carpeta, no empieza a recabar información, porque el escepticismo o la duda o la curiosidad es lo que realmente desarrolla un trabajo periodístico. El trabajo periodístico no puede consistir en ir a una rueda de prensa con Duque, y entonces Duque sale y dice, estas son las medidas del coronavirus, muchas gracias, y hace una nota con eso, que eso es lo que todo el mundo hace. El estricto sentido del periodismo debería es hacer el cubrimiento, digamos, de esas ruedas de prensa, pero hacerle esa investigación, ese fast check a las declaraciones del poder y poderle ofrecer un producto a la audiencia que al menos contenga investigación independiente del reportero y no la reproducción de la publicidad que quiere el poder, en este caso la presidencia o la oficina de prensa de determinada entidad. ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a acudir al fiscal y estás sentado en la oficina de prensa de la fiscalía esperando que el jefe de prensa diga, mire, les voto algo. que esa es, digamos, esa es una forma general de hacer periodismo, y uno la entiende pues porque hay gente que tiene que hacer un boletín cada hora, ¿sí?
Claro.
Sin embargo, el real periodismo, el único periodismo o el periodismo que va a persistir es el investigativo, pero es el periodismo que vale, es el o sea, yo, digamos, te puedo decir, yo estoy investigando muchas cosas, todo eso requiere tiempo, sí. Todo eso requiere disposición, requiere recursos, requiere de un editor que tenga esa complicidad de entenderlo a uno. Por eso Noticias Uno es un patrimonio muy importante de nuestra democracia, porque es un noticiero que por lo menos sienta a sus reporteros a hacer un consejo de redacción y a debatir las noticias, y por lo menos tiene un consejo editorial. Sí. Eso no existe en RCN y Caracol. ¿Sí?
Total, total. Pero digamos,
ellos son noticieros más de directos,
sí,
no, sí. Esto dijo, y tienen obviamente el poder, tienen a los ministros ahí, porque son entre comillas los más influyentes, pero de todas maneras el periodismo también tiene el papel de cultivarle a la opinión pública el pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, que la gente empiece a tener criterios de ver que la policía no tiene por qué violar los derechos humanos, ¿sí?
Total,
no tiene, o la gente tiene derecho a saber que el grupo Aval, que es el que maneja el 60% del sistema financiero en Colombia, es un grupo que está vinculado al escándalo de Odebrecht.
Julián, yo tengo una pregunta para ti. El libro que tú escribes de Chuzadas, realmente, pues bueno, que no tiene nada de tu opinión, el valor periodístico realmente pues es poner en evidencia todos esos documentos que nos venías contando. Cuando tú ganas el premio Simón Bolívar en el 2017, gracias a ese libro, ¿qué representa para ti haber conseguido ese logro por tu trabajo investigativo?
Bueno, no, eso fue una maravilla. Los premios son muy importantes en nuestra carrera, pero son logros efímeros, es decir, están calificando un trabajo. Uno tiene la satisfacción personal de ser galardonado, etcétera, etcétera. Pero creo que, pues, en particular ese premio me hizo muy feliz porque fue la recompensa a 11 meses de sentarme a escribir sin parar, ¿sí? Y a 6 meses de investigar un caso que muchas veces me costó ponerme en riesgo, muchas veces me censuraron, muchas veces no pude publicar alguna información que había en esos papeles. Entonces, digamos que fue una gran recompensa que me hizo muy feliz y que llegó en un momento interesante en mi vida, porque al libro le había ido muy bien, pero yo honestamente no imaginaba que el libro iba a ser el mejor entre 70 libros escritos por otros periodistas durante 2015, 2016 y 2017. Entonces, digamos que eso, más allá de alimentar mi ego, me hace sentir muy, muy orgulloso. Pero son logros efímeros. Creo que es un libro que ha tenido un impacto mucho más de lo esperado, porque yo, digamos, en este momento estoy teniendo un reconocimiento público por mi labor como periodista, pero hace 4 años cuando yo lancé mi libro no era una persona conocida. Sí. Entonces, claro. Creo que haber vendido 5.000 libros lo convierte en un material interesante, porque 5.000 libros, pues, en un país donde no leen mayoritariamente, pues sí es un hit.
Sí, total.
Te lo respondo, claro, con Julián. Toda la humanidad ahí.
Claro, y digamos, uno de los valores muy grandes también del libro que escribiste es su valor histórico, ¿no? Y de generar en el colombiano esa permanente memoria de por qué y cómo sucedieron las cosas para no volver a repetirlas. Y yo creo que uno de los problemas más grandes en sí del colombiano es ese, ¿no? El olvidar su pasado y de dónde venimos y toda la lucha que ha traído para, de cierta forma, llegar hasta este punto que, desde mi perspectiva, es el mismo. No sé si alcanzamos a salir de ese punto de Uribe en alguna parte, pero siento que estamos volviendo al mismo punto con respecto a que, digamos, hemos visto que no solo periodistas, sino también lo mencionaste, que, digamos, ahora los militares y la milicia están volviéndose como que ese nuevo DAS, Además, que ya vi en Twitter que a una tuitera se le metieron a la casa a robarle el computador y a buscarme un montón de información. Sí. Entonces, yo creo que, como tu opinión, ¿por qué el colombiano tiene como que esa pérdida de memoria? Porque además han habido personajes como Galán, Garzón, Gaviria, que han generado como que ese impacto de lucha social, pero que no queda a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, uno no ve como que ese reflejo en la sociedad del pensamiento de esas personas o de eventos históricos como lo es tu libro, que generan ese pensamiento en la memoria del colombiano, sino que es como, ah, yo sé que el político roba y pues me conformo con que roba porque eso está bien. O como salió diciendo la... como salieron diciendo que está bien que yo que sé, que Uribe haya ganado con la compra de votos y que tienen que asumir la pérdida a Petro, porque pues bueno, ya perdió. O sea, que tiene que asumir los resultados. Entonces, como que es ese pensamiento del colombiano de que está
el
bien.
Conformismo.
Exacto.
El puro conformismo.
O de como que ese narco-paramilitarismo tan pensado, ¿no? Como que esa cultura narco tan fuerte, no sé.
¿Tú qué opinas?
Bueno, ¿por pasar a eso? En primer lugar, Colombia históricamente ha tenido un problema de memoria, eso es cierto, porque la primera víctima en un país en guerra es la verdad. Entonces, desde el oficialismo, desde el gobierno, desde el Estado, se ha venido ejecutando, no solo en el gobierno Uribe, sino todos los gobiernos, digamos, una política antisubversiva bastante asesina contra la población civil, por decirlo así. Y eso ha calado un mensaje, por ejemplo, en la generación de nuestros padres, en los genocidios que ha ocurrido en Colombia, en los crímenes de Estado. La mayoría de crímenes graves que se han cometido en Colombia son crímenes de Estado. O sea, tú averiguas el crimen de Estado, el crimen de Galán es un crimen de Estado. El crimen de Guillermo Cano también tienen que ver agentes estatales. El de Rodrigo Lara Bonilla, el de Pizarro, además de las estructuras paramilitares. Entonces, como aquí en Colombia, más o menos hace, digamos, 60 años, se implementó todo ese conflicto armado, han surgido estructuras, grupos paramilitares asociados al Estado, que han asesinado la memoria. Es que el Estado y los paramilitares asesinaron a todo el partido político de la UP, que era las FARC, hace 35 años, ¿cierto? Entonces, digamos que para uno poder ver el asesinato de líderes sociales actual, tiene que hacer esa lectura de lo que pasó con la Unión Patriótica, así tú seas de derecha, de izquierda o tengas las convicciones que sean, porque son hechos fácticos que sucedieron. Entonces, digamos que el gran problema de memoria tiene que ver con el miedo y la intimidación del Estado, pero también respaldado por una política que no le permite a la educación tener un fortalecimiento de la misma memoria, pero también de la historia. Entonces, tú hablas con algunos estudiantes muy calificados, pero, por ejemplo, no saben qué presidentes han sido los que han pasado en Colombia, de qué partidos o cuáles han sido sus luchas. Entonces yo creo que eso sí es muy importante, porque la formación política y ese analfabetismo político pues siempre nos ha costado con que lleguen personas diciendo que votar no al plebiscito era lo correcto, con tergiversaciones, pero ahí tiene que ver la educación, pero también la política asesina del mismo Estado. Es que digamos yo no es que no reproche la barbarie guerrillera, porque también la reprocho. Lo que hicieron en el Club El Nogal, el secuestro es un drama impresionante para quienes lo han vivido, la extorsión, ¿cierto? Pero de todas maneras, cuando es el Estado el criminal que se asocia a grupos paramilitares, pues el terrorismo es mucho más grave, porque yo le estoy pagando impuestos al ejército para que ponga bombas o para que asesine campesinos y los disfrace. Digamos que el asunto es que a nosotros nos han venido asesinando la memoria, pero creo que nuestra generación sí está cambiando eso, y que los nuevos medios y las nuevas generaciones, a pesar de que, o sea, es que Colombia se ha cambiado, y ha cambiado para bien en muchas cosas, y ahí tiene que ver Santos, Uribe, Pastrana, todos, ¿sí? Porque pues obviamente, digamos, que sean criminales no significa que en algún momento no hayan tenido un acierto, porque pues igual están en el marco legal de un país, ¿cierto? El caso es que esas cosas que han cambiado en Colombia son las que ellos quieren erradicar rápidamente para seguir controlando el negocio del narcotráfico, el negocio de la guerra, pues porque es que un país en guerra, un país intimidado, pues es una estructura política que cada 4 años va a tener el control del Estado, los puestos. Entonces, la memoria en Colombia desde el Estado ha sido, digamos, asesinada, porque es que miren lo que está haciendo este gobierno actual. Mira, el tipo se sube, dice, voy a respetar los acuerdos, pero nombran como director de memoria histórica un tipo que no reconoce.
Sí. No, ¿sí? Eso no tiene sentido.
Entonces, digamos que eso muestra que hay cero voluntad política por hacer memoria, porque es que yo a ustedes les digo algo, yo que tengo una fama de izquierdista y de que quiero llevar a la cárcel a Uribe, yo les digo algo, a mí no me importa llevar a la cárcel a Uribe, a mí me importa que la gente tenga en su memoria y tenga en su conocimiento unos hechos claros frente a la chuzada, frente a la niña política, frente a Gidis Medina, frente a Odebrecht, frente a las agroingresos seguros, las denuncias que se han hecho de corrupción, y eso es lo que está haciendo Matarife, ¿sí?
Sí.
Entonces, como sí. Matarife sí le está dando los elementos para que la gente pueda entender qué clase de proyecto político es el que está gobernando y el que lleva tantos años ahí, pues esa gente está muy preocupada por ese tema. Entonces, la memoria siempre va a ser una... O sea, tú, por ejemplo, en Argentina, yo conozco Argentina, y Argentina, por ejemplo, admiro mucho que Argentina, con todos los problemas, con la polarización que tienen, allá cuando hay un desaparecido, la persona que está con Macri o con Kirchner, de todas maneras dicen, no, marica, la desaparición es una vaina que nos afectó como nación, aquí no debe haber división. Vamos los dos a buscar al desaparecido, sí, y a rechazar la desaparición como política estatal, porque allá, o sea, los argentinos en la dictadura fueron unas ratas.
Sí, es verdad.
Y la misma historia, pero uno ve que la sociedad con la desaparición sí hay una solidaridad. En cambio aquí la desaparición o los falsos positivos siempre es no, nada, pero es que
está normalizado.
Ese pelado era, fumaba marihuana, quién sabe.
Sí, no más la muerte de Dylan.
Entonces aquí siempre vivimos bajo una cultura poco respetable con los derechos humanos y con la cultura de la memoria y los derechos humanos. Que eso es un pilar fundamental del periodismo. Eso no es que sea activismo, pero el periodista es un defensor de derechos humanos.
Claro, Julián, y digamos una cosita, y es que se une con lo que acabamos de hablar, y es que nosotros, y es algo evidente, y es que el colombiano le tiene miedo al cambio verdadero, ¿no? Digamos, recientemente yo vi la lectura de los Gustavos, la última, y ellos hablaban de que el colombiano le pagan, hablando de la niña política, le pagan los 50 mil pesos, y eso lo prefieren, en cambio las políticas, yo qué sé, progresistas, para no hablar de Petro, de decir, venga, yo le doy un pedazo de tierra, un crédito, y usted vuelva a ser productivo, y usted vive por usted mismo. En cambio le llega el ñeñe, el que sea, le entrega los 50 mil pesos, le dice, y prefieren los 50 mil pesos porque es lo que tienen. Y lo otro es que es eso, vivir bajo la política del terror y la guerra, hace que, yo qué sé, que le digan, no, si este vota por este candidato, ya llega el castrochavismo o la última que sacaron, que es...
Pero no, eso es desinformación.
El nuevo castrochavismo.
Si Petro fuera algún día presidente, yo creo que Petro... Es que las políticas que ejecuta Gustavo Petro favorecen a unas clases que, por ejemplo, uno no se alcanza a beneficiar, ¿cierto? Entonces uno no le alcanza a ver la gracia a eso, porque, digamos... Uno dice, no, pero pues es que, por ejemplo, aquí en Bogotá, yo fui muy crítico de la administración de Gustavo Petro con hechos concretos, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando él era el alcalde, pues es absolutamente obvio y me parece bien que él pretenda hacer dos cosas. Volver los servicios públicos en servicios de control público para generar ganancia, que me parece que estuvo bien, ¿sí? Es el tema de las basuras. Y lo segundo es subsidiar el transporte, como sucede, como sucede en Nueva York, por ejemplo. Y además porque vivimos en un país donde 2.600 pesos que vale un transporte en Transmilenio, pues es demasiada plata para una persona.
Eso ¿sí? es cierto.
Entonces, es muy importante que llegue una administración que pueda solventar o ayudarle a, en algo a la sociedad repartiendo mejor los recursos. Eso me parece que está bien, pero lo que pasa es que aquí en Colombia también impera un sistema en el que Petro pues no tiene muchos votos de apoyo, el sistema financiero, el sistema empresarial, porque Petro los clavaría en impuestos. Pero la cosa negativa de Petro es que a veces no hace las cosas como debería, y lo de las basuras le salió un desastre, porque sí, entre otras cosas lo hizo con Diego Bravo, que es el tipo que meten en la Procuraduría cuando él vota por Ordóñez, ¿sí? Entonces digamos que también uno desde la perspectiva periodística tiene que criticar esos fenómenos, porque no porque Petro tenga la solución, tenga la propuesta a solucionar varios problemas estructurales de Colombia, no significa que no se equivoque, que no tenga intereses o que no sea un político y no deba criticar.
Exactamente. Julián, yo tengo una pregunta, pues bueno, para que acá no crean que es que nada más vamos en contra de Uribe y que somos petristas, por como pues está catalogado la silla vacía de que le estás dañando la cabeza a los jóvenes con tus ideas izquierdistas y esto. Yo sé que tú también has hecho investigaciones sobre Fajardo, porque pues Fajardo no es ningún santico como pues se quiere hacer ver él. ¿Nos puedes contar un poquito también de ese tema con Fajardo?
Bueno, Sergio Fajardo es un líder político de Antioquia que ha sido alcalde de Medellín de 2003 a 2007 y fue gobernador en el tiempo cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, es decir, de 2012 a 2015. Sergio Fajardo es una figura muy atractiva en Colombia porque él tiene, digamos, como su fama de neutralidad. Digamos que él en su región, yo creo que se divide entre un fajardismo, digamos, entre un fajardismo de personas que le reconocen a él cosas que hizo bien, y está también otro sector de la población que le critica, que es corrupto, que es cercano
a Uribe.
Digamos, a Álvaro Uribe, pero como a esa estructura mafiosa del narcotráfico que hay que respetar en Antioquia, o si no, no se puede hacer política.
Ok, sí, sí.
Entonces,
sí,
obviamente, vale, cuando lo que pasa es que una cosa es uno, obviamente, porque uno, digamos, esto yo lo digo en mi opinión, no en mis trabajos periodísticos, porque pues mis trabajos periodísticos consiste en publicar hechos. Y obviamente claro, yo he hecho muchas otras investigaciones. Lo que pasa es que las de Uribe son muy mediáticas y lo vuelven a uno, y además han sido muy contundentes unas, ¿sí?
Sí.
Entonces, por eso es que a veces lo reconocen a unos por unos temas y otros no. El caso es que Sergio Fajardo ha tenido amistades y relaciones y ha protegido gente de la oficina de Envigado.
Sí.
Y resulta que en el proceso que Mario Uribe llevaba en la Corte Suprema, Mario Uribe era el primo de Uribe, es el primo de Uribe, en una providencia del magistrado Jorge Luis Barceló, se cuentan unas anécdotas de los paramilitares con base en unas interceptaciones ilegales, porque todas estas estructuras del narcotráfico se chuzan entre sí y el mismo Estado les ayuda. Entonces, en un proceso llegaron esas interceptaciones ilegales como prueba para decir una cosa, pero como son ilegales, no sirven para nada. Solo sirven para decir pasó tal cosa, pero no se puede hacer jurídicamente nada, porque como fueron ilegales, no se puede armar un proceso. Esas interceptaciones hablan de que la oficina de Envigado le iba a hacer un atentado a Sergio Fajardo, ¿sí? Y las interceptaciones ilegales, diferentes a las del Ñeñe son legales, ¿sí? Sí, sí. Estas interceptaciones ilegales cuentan que lo iban a matar porque Fajardo estaba trabajando para otra banda del narcotráfico, que es la Terraza, que es la de Don Berna, la que mata a Jaime Garzón, ¿sí? según esas interceptaciones, y hablan de reuniones en el apartamento de Sergio Fajardo con alias Rogelio, y una cantidad de cosas ahí interesantes, ¿sí? En las que yo, digamos, cogí ese documento y lo contextualicé con su relación con la oficina de Envigado desde su alcaldía de Medellín, ¿sí?
Sí.
Ahora bien,
claro.
Lo que yo les voy a decir es una cosa que la JEP va a descubrir y que yo creo que eso algún día se sabrá. No sé si podamos estar vivos para poder hacer la excavación, pero debajo de Uruituango hay una fosa, ¿sí? Hay una fosa de los padres, ¿sí? Y cuando ustedes investigan Hidroituango, eso se llama un proyecto pescadero,
sí,
que empezó en la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe. Cuando ustedes investigan Ituango, en Ituango queda el Aro, queda las granjas,
sí, sí,
y, es,
sí,
y es, era una zona que estaba muy cooptada por la guerrilla, pero también llegó el paramilitarismo. Entonces, digamos que yo sí creo que Fajardo, Luis Alfredo Ramos Uribe, ellos se proyectaron una Antioquia así como cuando uno se sienta y dice, bueno, proyectémonos esta mierda 20 años, 30 años, y todos tienen una basura debajo del tapete, que por supuesto yo pues no creo que lleguen hasta allá. O sea, sí creo que lleguemos a saber, por ejemplo, cosas nuevas sobre Hidroituango, pero no creo que lleguemos a encarcelar a estos tres por estos hechos, es lo que quiero decir. Pues porque hay que hacer una investigación, puedo estar yo equivocado, pero lo que yo les estoy hablando es de acuerdo a unos hechos claros. Pues yo creo que Fajardo pues también es un tipo que a mí en lo personal no me parece brillante, no me parece un tipo que tenga, digamos, un ejemplo de política pública que le permita, digamos, a uno decir, bueno, si este tipo sube
un cambio.
Interesantísimo esto, ¿no? Sí. Yo creo que pues Fajardo sería un presidente como Duque, así
total.
Como que se para todo querido, ¿no?
Sí, sí, respeto. Sí.
Yo acepto la crítica, sí, yo no voy a decir nada sobre esto, yo no.
Fajardo hizo que la juventud creyera en él. O sea, cuando él se lanzó a la presidencia, nuestra generación tenía la oportunidad de votar la primera vez, y casi la gran mayoría de nosotros votó por Fajardo en primera vuelta. Y yo me pongo a pensar que es muy triste que de verdad al colombiano que va llegando de nuevas generaciones, ya de una vez ya le empiecen a... O sea, el político ya le escupa en la cara. O sea, que ya uno no pueda creer en políticos desde tanto
tiempo. No, pero digamos Fajardo, ¿no? Pero igual los jóvenes, la gente, por la razón que sea, tiene todo el derecho a creer en Fajardo y el día que sean mayorías y democráticamente salen elegidos, pues muy respetable que lo sea. Yo creo que el modelo que Fajardo le ofrece al país, ¿sí?, es el mismo modelo de Álvaro Uribe, es respetar las mismas reglas, solamente que de pronto no van a cometer 10 masacres al mes, sino de pronto 2. ¿Se me entiende?
Sí, sí.
O sea, yo creo eso. Sí. ¿Sí? Esa es mi firme convicción.
Hombre,
ahora bien, yo también creo que un gobierno de Petro también puede entrar en un caos porque Petro tendría que llegar con un gran apoyo en el Congreso, porque pues de todas maneras Petro no podría elegir bajo una emergencia económica o tendría que dársele una circunstancia como la de Duque, como en este momento. Todo va por emergencia económica, pero Petro también necesita un Congreso que Petro diga, bueno, vamos a ayudar a los campesinos así. Entonces, Tim, está ya Gustavo Bolívar, Holman, los que sea, y le hacen la ley, ¿sí?, y se la aprueban. Porque es que el gran problema de Colombia no es Uribe. El gran problema es que aquí hay una triangulación entre el narcotráfico, el paramilitarismo, los empresarios y los políticos corruptos, ¿sí? Entonces, eso es un sistema sobre el que Uribe articula esos poderes, pero Uribe ya va de salida, ¿sí?, pero ahí queda el grupo Aval, ahí queda la gente de Brecha, ahí queda el legado de Uribe, y pues entonces yo creo que aquí lo que se tiene es que pensar como en un proyecto de país, ¿sí?, en donde se sienten los líderes políticos, se sienten los jóvenes, se sienten los viejos todos y digan, miren, aquí tiene que llegar un proyecto de país donde nosotros queremos una educación de calidad, una salud así, queremos hacer el metro así, queremos tal cosa, o queremos que ya no más guerra, que se implemente la paz, ¿sí? Y que llegue el de derecha y tal, pero que siga esa ruta de aquí a 40 años, porque es que, mira, Duque está desestructurando todo lo bueno que hizo Santos, ¿sí? Cuando Peñalosa fue alcalde de Bogotá, destruyó todo lo que hizo Petro. Es que cuando llegó Peñalosa, hasta le quitó los nombres, o sea, habían colegios distritales con unos nombres y se los quitó, y los jardines, o sea, era una obsesión. Entonces nosotros vivimos bajo una división que vivimos como en la Guerra Fría, ¿cierto? Sí, entonces, pero Petro también, digamos, a veces tiene un discurso o a veces no. Tiene el mismo discurso de polarizar y dividir, ¿sí? Yo total. Creo que hay que polarizar y dividir en algunos aspectos.
Pero no en todo, hombre. Hay que tomar
posiciones, pero la cagada es que nosotros como país no estamos unidos. Porque miren, Peñalosa llegó lo primero que, destruyendo, ¿sí me entiendes? Lo que hizo Petro bien y los colores y los letreros, cuando esas cosas pues se pueden quedar así, haga lo suyo. Claro. Lo mismo está haciendo Duque con Juan Manuel Santos y el proceso de paz. Entonces, aquí lo que tiene que haber es un gran acuerdo nacional que le permita a la gente poder llegar y tener un buen congreso y que se aprueben cosas loables y cosas buenas, porque es que la plata sí está, la cantidad de impuestos que se pagan en Colombia, y además que nosotros podemos crear un país donde podamos incluso aumentar el recaudo volviéndose un estado mucho más fuerte que tenga el control de las finanzas de departamentos donde solo se mueve en efectivo y que todo eso vaya para la gente, eso se puede hacer. Lo que pasa es que vuelvo y digo, es que aquí él se sube, es gente muy paila.
Claro.
Porque digamos, yo les digo como periodista, digamos, yo voy a hacer una nota, entonces llego a la casa de un senador, entonces yo llego a la casa y el tipo tiene un apartamento en Rosales de 500 metros cuadrados, los cuatro hijos estudian en los Andes, el senador tiene tres fincas, y entonces uno dice, pero se gana 30 millones, 32 millones, ¿y de dónde sale toda esta cosa? Entonces, pues porque los senadores cobran, hermano, todas las comisiones y todas las... Entonces, todo eso es lo que hay que desmontar.
Sí. Julia, yo tenía una pregunta. Digamos, hemos estado hablando, tú dijiste ahorita que Uribe no era el problema en sí de raíz de Colombia, pero yo tenía una pregunta, digamos, referente a lo que es y lo que ha sido, digamos, el fenómeno del uribismo, porque cuando hay que tener en cuenta que cuando Álvaro Uribe llegó al poder, es un antes y un después en la historia de Colombia. O sea, Álvaro Uribe, él es... por todo lo que ha hecho, va a ser recordado a lo largo de la historia de Colombia. Pero sin embargo, mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando Álvaro Uribe muera? El partido el partido Uribe va, o sea...
Pero que ideales... muera físicamente o muera, muera políticamente, entre comillas, muera. Porque
yo digo muerto, bueno, lo que pase primero, sea que vaya a la cárcel, que pues lo veo bastante difícil, o que ya muera por condiciones naturales. ¿Qué va a pasar, digamos, con el uribismo aquí en Colombia?
No, yo creo que Uribe, y ojalá tenga mucha más vida, porque pues él tiene, él está próximo a tener 70 años, ojalá viva 110, 120, o sea, que le queden 40 años, porque, o sea, el tipo primero tiene que responder por muchas cosas.
Total.
Y segundo, pues, en realidad yo no creo que esté tan mucho.
Sí.
Y además creo que Uribe nunca se va a retirar de la política. Él va a dejar de aspirar a los cargos, pero siempre va a querer mandar una opinión, y no sé, sería interesante si se vuelve periodista, porque de pronto es así de loco, se vuelve al presentador de RCN y RCN vuelve todo el rating. Eso puede pasar.
¿Tú crees que el uribismo siempre va a estar arraigado en la cultura
de Colombia? Pero el uribismo ya es una pandilla, que eso, cuando él se baje, eso se van a dar cuchillo ahí entre todos y van a salir como cinco Álvaro Uribe partidos, yo creo. Porque los mismos...
Vale. Julián, yo tengo una pregunta. Tú en el programa de Vicky Dávila hablaste una vez de que Uribe estaba rodeado de coca.
Sí,
¿Cómo? O
es que es
sea.
real, o sea, digamos, es una isla que está rodeada de cocaína, o sea, sus escoltas, su seguridad, sus amigos personales, su familia, los empresarios a los que favorece, los beneficiarios de Agroingreso Seguro, los que entraban en la casa de Nariño, los que él busca para manipulación de testigos, todos son narcotraficantes. De hecho,
Sí.
no. De hecho, digamos, Uribe no se reconoce como el gran amigo de alguna figura pública que no tenga que ver con el narcotráfico. Uribe siempre o sea, es amigo personal. Sus gobiernos se caracterizaron por ayudar y trabajar en pro a estructuras del narcotráfico.
Sí,
Y él ha
claro, y
defendido
total, pero
públicamente a narcotraficantes. Y
como
además su familia es una familia de
de puro
narcotraficantes. Sí,
narco.
no es Pablo
Pero
Escobar, yo era el
respecto
papá.
a eso,
Uribe
pues
tiene
de
más
que
vínculos con el narcotráfico que el propio Pablo Escobar.
eso es
Eso
totalmente
es
cierto. O
verdad,
sea,
eso es
teniendo en
verdad.
cuenta todo eso y todas las investigaciones, todo de periodismo investigativo que ha logrado demostrar eso, ¿por qué en un país como Colombia, a pesar de que las pruebas están y todos los días se encuentran más y más pruebas, la justicia no hace nada por sentenciar a Álvaro Uribe?
No, 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 no es que no haga nada. O sea, en realidad sí, mira. Mira, Uribe tiene al menos 200 procesos judiciales en distintas instancias, es decir, Comisión de Acusaciones, Fiscalía y Corte Suprema, ¿cierto?
Sí.
A él le abren las investigaciones. Lo que pasa es que las investigaciones, por un lado, con una genialidad jurídica de personas como Jaime Lombana, Granados, De las Priella, Cancino, Víctor Mosquera, todos ellos, digamos, encuentran maromas jurídicas que hacen que el proceso no avance, ¿cierto? Entonces el proceso no es que absuelva a Uribe, no es que juzgue a Uribe, sino que el proceso no avanza, el proceso se queda ahí. El único proceso que ha avanzado grandemente es el de manipulación de testigos.
Sí,
Porque
del
como
año
Uribe
pasado.
denunció a Iván hace 2 años,
Hace 2 años.
investigan a Iván Cepeda y cuando investigan a Iván Cepeda se dan cuenta que es Uribe el que está comprando testigos. Esa vaina lo tiene él acá, ¿cierto? Pero hay procesos mucho más graves que mencionan a Uribe en unas evidencias muy claras que le permiten a uno determinar que son vínculos muy estrechos que tiene con el cartel de Medellín, con el paramilitarismo. Entonces, digamos que la justicia no actúe, que la justicia no avance, que la justicia no lo absuelva, pues también es un indicador de que él no es inocente, de que él tiene que seguir dando estas explicaciones y que si la justicia no se las pide, pues sí, el periodismo se las va a pedir, como lo hice yo cuando lo abordé y
Sí,
le pregunté sobre Guillermo Cano.
hombre, Julián, ¿qué se sintió haber abordado a Álvaro Uribe Vélez de esa manera? Digamos, eso fue en el Palacio, ¿cierto?
No, eso fue en el Congreso de la República,
En
en
el
la entrada del
Congreso.
hemiciclo del Senado. No, pues, ¿qué se siente? No, pues yo simplemente estaba esperando a Uribe porque yo iba a hacer un informe
Sí.
sobre Guillermo Cano.
Sí,
Y
sí, sí, sí.
ya, pues, cuando llegué, yo le pregunté de una porque igual o sea, yo no lo podía frenar porque yo sabía que si le decía no, que una entrevista con Noticias Uno, pues él no me la iba a dar.
Sí,
Entonces yo
no,
más bien
y
lo iba
ni
a coger de
cagando, ni
una. Yo le decía,
cagando.
expresidente. La familia de Guillermo Cano ha pedido su testimonio por sus conexiones con Luis Carlos Molina. ¿Usted está dispuesto a rendir ese testimonio?
Y aparte yo vi que el man te cogió el hombro y todo, o sea, muy,
No, pues
muy
él, no, él
fuerte.
sí, digamos, el tipo quedó desarmado.
Sí,
Yo
no
creo
dijo
que
nada. Sí.
fue un momento demasiado imprudente por parte mía porque el tipo no me conocía, no se la esperaba, no. Y además porque yo tenía el micrófono de solapa para cogerlo así y no lo cogí así. Porque si él veía el logo de Noticias Uno, los
Claro,
escoltas me
claro.
iban a quitar.
Claro.
¿Sí?
Julián,
Pero
tú eres.
no fue un
Sí.
trabajo sucio. Simplemente yo
Sí.
lo esperé 4 horas. Cuando llegó le hice la pregunta y me fui. Y desde ahí me persiguen, hermano.
Pero tú en algún momento, digamos, por todo el trabajo periodístico que has hecho, en algún momento ha sido tanto la angustia, digamos, no por ti, sino por, digamos, por tus familiares, que tú digas, no, yo no voy a seguir más siendo periodista, sino aquí va a pasar un siniestro?
¿O que has pensado en irte del país?
Sí.
Sí, pues esa es una posibilidad, obviamente.
O sea, tú te sientes de verdad a este punto tan amenazado que preferirías irte del país.
No, pues lo ideal es no irme,
Claro.
pero esa es una de las opciones que se contemplan cuando uno está amenazado de muerte o cuando, o no solo amenazado de muerte, sino que, por ejemplo, ya hasta conseguir trabajo se convirtió en un problema. Y pues eso es muy hijueputa, ¿sí me entiendes? Porque
Claro,
yo me considero un periodista bueno.
lo
obvio.
eres, lo
Es
eres,
que ese es,
eres de los
digamos,
mejores.
una, yo no sé si ya pues es un tema un poco caliente, pero digamos, desde mi perspectiva como ciudadano, yo he visto como, digamos, la evolución de Revista Semana, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no, o sea, desde un punto de vista muy, muy, muy sobre la mesa. Y digamos, yo he visto que la evolución del periodismo, del que ya conocemos como tradicional en Colombia, es una mierda. Porque, te pongo una palabra que tú dices, no sobre eso, sino es como una reproducción de lo mismo. Y uno no ve como que esa parte crítica en el momento de hacer o de valorar un periodismo verdadero. Y hasta nomás se ve, digamos, desde mi punto de vista, en ejemplares como, pues aparte de Revista Semana, también en otros independientes, que pues digamos que a mí me gusta el trabajo que hace, digamos, Daniel Samper, porque él habla desde su propia crítica, pero digamos, ya cuando llegó al punto, digamos, de criticar a Claudia López, el tipo no lo hace. Entonces, ese es el periodismo y como que yo de cierta forma critico, y yo no sé cómo tú veas ese
¿Cuál
escenario
Daniel
general,
Samper
como,
Ospina?
sí, Ospina, Ospina, Ospina.
No, pues no, es que también pues Daniel es más como un comediante dentro de las redes y el periodismo. Sí, o sea,
Okay.
Daniel tiene unas subjetividades dentro de una producción artística que es el gran humor que él hace y la genialidad que él tiene. Pero aunque él se mete en unos debates políticos porque él da esas peleas políticas, pero él oculta mucho como esa hipocresía de sus sentires políticos con los chistes, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que
Sí,
la gente
también.
lo tiene que entender así. Me parece igual que, más que reclamarle que por Claudia López y eso, pues es que él es un comediante que tiene esas opiniones y yo creo que todos las tenemos, o sea, todos tenemos una convicción política. Lo que pasa es que algunos la disfrazan, otros la dicen de frente y otros la niegan. Entonces yo creo que es absolutamente normal que eso suceda en el caso específico de Daniel Samper.
Sí.
Estoy de
Yo
acuerdo.
te tengo una última pregunta. Digamos, ahorita por lo que empezaste hablando, tú dijiste que las redes sociales, la tecnología nos ha permitido, o sea, llegar al punto de que ya no se requiere depender de los medios tradicionales para de verdad compartir tu opinión. Tú eres la prueba viviente de eso con Gonzalo Guillén trabajando en el periodismo este que están trabajando. Independiente, totalmente ajeno a cualquier cadena de noticias, pero yo te tengo, o sea, la pregunta es, ¿tú crees que en algún momento, digamos, nuestras generaciones, las que vienen, dejen de consumir los medios tradicionales, o sea, que RCN y Caracol desaparezcan?
No, yo creo que los medios tradicionales se van a reinventar, por decirlo así.
Sí.
Van a tener los mismos intereses, pero van a reducir costos y van a reducir despliegues. Se van a convertir en medios más especializados. Van a tratar de tener buenos negocios con el gobierno, pero yo creo que no van a desaparecer. Lo que va a pasar es que van a surgir más medios independientes y es
Sí.
posible que en medio de esa independencia surja gente muy influyente con quien toque repartir la torta, y eso es lo que no quiere Vicky Dávila, lo que no quiere Caracol, lo que no quiere
Sí.
Semana, lo que no quiere Luis Carlos Vélez, que están haciendo un periodismo de registro, lagarto,
Bastante,
absolutamente
sí.
gobiernista, ultranza. Y además muy poco periodístico, porque yo vuelvo y digo, yo no es que sea de izquierda, ¿sí? Pero digamos, yo digo, ¿cuál es la gran investigación de Luis Carlos Vélez? ¿Cuál es la gran investigación de Salud Hernández?
Meto rock. ¿Sí?
Porque digamos, uno dijera, bueno, no, es que yo abrí semana y Luis Carlos Vélez descubrió que Nicolás Maduro mandó 100 toneladas de cocaína con Petro y él mantiene las grabaciones y mostró los pagos y sacó los videos y cuando metieron la cocaína y aquí pagaron, uno dice, uy, es que ese man es un duro, pero ese man no. Usted pone a Luis Carlos Vélez y es un, eso es una vaina de opiniones, de juicios, donde no hay investigación, donde simplemente están informando lo que Hassan Nazar le manda a Vélez y reproduce la información de la presidencia de una manera amena y, sí, y bastante editorialista en pro gobierno, ¿sí? Entonces, yo creo que eso también le está costando mucho a esa gente. Pero de todas maneras, esa gente subsiste porque, porque yo le, el Ardila Lule le cobra un billetal a la presidencia por hacer eso. Y además, Luis Carlos Vélez se gana, se gana bastantes millones de pesos por hacer ese trabajo. Entonces, por eso yo digo que es gente que tiene precio.
Claro. Y digamos,
pues, pues yo voy a ver qué me va a pasar a mí cuando a mí me ofrezcan 100 o 150 millones para ir. A ver si uno no se vuelve gobernista o tranza. Ese también es un debate ético que hay que dar.
Sí, sí, claro. Y digamos, yo no sé si tú te diste cuenta, pero pues, menos que sí, cuando surgió todo lo del problema de la columna de Vicky, que pues le llegó a todo el mundo a su celular. O sea, ¿eso por qué pasa? O sea, ¿eso sí tuvo que ver un contrato con una empresa que...?
Yo no tengo nada, yo no sé nada de eso porque no lo he investigado, no me puedo pronunciar en el tema, pero eso pasa porque hay intereses políticos y sí, porque los políticos se benefician de publicaciones de periodistas y al parecer hay un negocio ahí detrás de eso. Eso es lo que yo pensaría al respecto de eso. Luego, no significa que en su en el absoluto sentido... Pues Vicky Dávila sea mala, ella ha sacado también cosas buenas y que deben saberse, pero pues lo que pasa es que también es que es una periodista de demasiados adjetivos y de demasiadas opiniones y no tanto en lo sustantivo.
Claro.
Vale.
Bueno, Julián, queremos agradecerte por haber asistido a En Cuarentena, el podcast. Este espacio es un espacio independiente donde tratamos muchos temas de actualidad. Sí, un gustazo, admiración total. Muchachos, ¿algo que quieran agregar antes de terminar este capítulo del día de hoy?
Nada, igual, no, pues... Julián, agradecerte por estar acá y valoramos de nuevo mucho tu trabajo como periodista, como porque periodista. Es lo que se valora de verdad, sobre todo en la actualidad y sobre todo en un país como Colombia, donde la información es bastante decadente, la verdad. Así que muchas gracias por estar acá y por tu trabajo.
Sí, total.
No, el gusto es mío, muchas gracias por todo. Qué gran espacio y que se lo disfruten, porque eso es precisamente las herramientas nuevas que hoy tenemos y que hay que empezar a hacer cosas de calidad desde ahí para que puedan llegar más lejos.
Total.
Y bueno, que les vaya muy bien y muchísimas gracias a todos. Chao.
Julián, gracias. Un abrazo, gracias. Cuídate. Bueno, ya para cerrar, pues muchachos. Fue un gran capítulo, un gran invitado. Sigan a Julián Martínez en todas sus redes sociales. Vean La Nueva Prensa, vean Matarife, vean lo que sacó Gonzalo Guillén del material este de la Operación Jaque. No es solo periodismo, sino que es periodismo investigativo. Que es
la historia de nuestro país.
Exacto, es el periodismo más válido.
Léanse Chuzadas.
Léanse Chuzadas de Julián también. Y bueno, nosotros somos En Cuarentena, el podcast. Yo fui Juan Cuadros y fue un placer. Síganos en nuestras redes sociales, @en cuarentena, el podcast en Instagram, @en cuarentena en Twitter y próximamente canal de YouTube habilitado con clips. Y nada, eso es todo. Gracias. Adiós.